Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Ya, fíjale.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy ya con la invitada, estábamos preparando la conversación de hoy día. Pero lo primero, por supuesto, saludarle a cada uno de ustedes. Un afectuoso y cariñoso saludo de bienvenida a Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, en este día miércoles, mitad de semana, 11 de abril. Así comenzamos esta nueva sesión de tu programa Conexión Empresarial. Varias cosas interesantes que comentar, que repasar brevemente. Por ejemplo, hay un tema que me interesa en lo que es números, que tiene que ver con la expectativa para el PIB de este año, que crece por segundo mes consecutivo, pero se retrae para el año 2020. Recordemos que a inicios de este año, finales del año anterior, las expectativas de crecimiento para nuestro país estaban entre el 2,5, máximo 3%. Pero a medida que se han ido revisando números, están las tablas comparativas, ¿verdad?, con lo que fue la actividad del año anterior, han ido aumentando esas expectativas y se ha llegado a un rango entre el 3,5 y el 4%, dependiendo quién lo analice. Aquí, hoy día, el titular que yo estoy leyendo de Diario El Pulso, su versión electrónica, se comenta que el Banco Central en este minuto estaría proyectando la economía en cuanto a crecimiento para el presente año a un 3,6%. ¿Qué pasa con los años que vienen? Estarían retrayéndose un par de puntos nada más, que son décimas, estarían oscilando entre el 2019, 3,7, y para el año 2020, pasando del 3,8 al 3,6%. Ahora, hay que estar, por supuesto, siempre atento. Recordemos que la economía, siempre lo estamos comentando, es cíclica, responde a factores externos también de lo que puedan afectar estas proyecciones que podamos tener hoy día en nuestro país. Y por otro lado, les quiero también comentar una noticia que de alguna forma nosotros siempre estamos conversando acá, la importancia cuando se habla de economía colaborativa, de que todos los actores de una sociedad deben trabajar en pro de lograr un mismo objetivo. Y aquí, a destacar la reunión que fue citada como histórica, que tuvo la CUT con la CPC, la Cámara de Producción y Comercio. Entonces aquí hay, yo diría, un par de hitos que hay que resaltar. Desde el año 2007 fue la última vez que un empresario, que fue en este caso el presidente del empresariado en esa época, Alfredo Ovalle, año 2007, se reunió con la CUT. Ayer la señal fue bastante interesante porque llegó el presidente de la CPC más representantes de la multigremial. Y esto, fíjense, de alguna u otra forma lo destacó la misma Bárbara Figueroa. Esto de ir a la casa de los trabajadores para retomar un diálogo fluido es muy importante para nosotros los trabajadores, porque es la forma en que hay que trabajar hoy día. Los tiempos han cambiado. La forma de hacer negocios, lo conversamos permanentemente acá en el programa, cambió y hace rato que cambió. El empresariado, por una parte, ha sido también ya estado en el ojo del huracán por distintos problemas que se han suscitado. Entonces, hoy también el empresariado ha entendido este mensaje, las señales hay que atenderlas, y también ya no solamente se trata de producir utilidades en una empresa, sino también cómo me relaciono con el medio ambiente, con la comunidad, el impacto que genero en el medio ambiente, perdón, cómo me relaciono con la comunidad y también cómo voy estableciendo estas relaciones con mis propios colaboradores, con los trabajadores. Así que me parece bastante interesante. Estoy buscando un párrafo que quiero agregar. Acá está. La dirigente, se refiere a Bárbara Figueroa, agregó que como resultado del encuentro, lograron concordar en los desafíos país, partiendo por un principio básico y fundamental: somos actores incumbentes en los debates del mundo del trabajo, pero también somos actores permanentes en el desafío de que Chile sea un país con un crecimiento inclusivo. Por otra parte, Alfonso Sweet, recientemente asumido presidente de la CPC, junto con expresar su gratitud por la recepción que tuvo ahí en la CUT, se refirió también a los motivos que llevaron a las ramas de la multigremial empresarial a reunirse con la CUT. Cito textual: queremos construir confianza, y esa es la razón por la cual estamos acá. Es lo que nos está pidiendo la sociedad, que nos ocupemos, no solamente que hablemos. Yo creo que hay una invitación, hay una exigencia de no más versus, sino y empresas y trabajadores. Ya, yo creo que eso es tremendamente interesante. Ahora, que van a haber diferencias, eso está más que claro, sobre todo, por ejemplo, lo que es la reforma laboral. Se estuvo conversando sobre un punto bien interesante, que son los servicios mínimos, cómo llegar a un acuerdo. Bueno, pero por lo menos el diálogo ya está establecido, y reitero, ese es el camino, el cual nos exige hoy día una economía, vuelvo a reiterar, siempre abierta como la nuestra. Estamos tratando de ser siempre más competitivos, de producir más, y estos son factores que obviamente influyen. Una huelga, todo lo tenemos claro, no le hace bien absolutamente a nadie. Si no, recordemos tal vez el hito más importante el año pasado con la huelga de la más importante minera que tenemos en nuestro país, la Escondida, y cómo eso afectó también al PIB. Es un ejemplo claro de lo que sucede con este tipo de conflictos. Hay que estar buscando el permanente diálogo para evitar justamente ese tipo de situaciones que, reitero, al final siempre traen consecuencias que después todos tenemos que estar lamentando en mayor o menor grado. Así que siempre abiertos y siempre dispuestos al diálogo me parece que es la fórmula por la cual vamos a llegar a lograr más rápidamente también nuestros objetivos. Vamos a dejarlos con la reflexión del día, que dice: cuando todo parezca ir en contra tuyo, recuerda que el avión despega con el viento en contra, no a favor. ¿Quién lo dijo? Henry Ford.
PYME.
Las pymes, la pequeña, la mediana empresa en nuestro país. Hay una encuesta que informó y entregó el Banco Central que proyecta mayor crecimiento económico para este segmento. Esto obedece a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Lo dio a conocer el día de ayer y elevó las proyecciones para el PIB de este año, lo que yo les estaba comentando. En febrero lo veían en 3,3, en marzo 3,5, ahora proyectan que será 3,6. Y esto en relación a lo que estábamos conversando, la variabilidad externa también, por supuesto, influye en este tipo de proyecciones. De todas maneras, a pesar de esta mejora, informa el comunicado que entregó el Banco Central, la proyección para el crecimiento de este año, los encuestados por el ente rector mantuvieron las expectativas para el PIB del año 2019, 3,7, y rebajaron a 3,6 la proyección para el crecimiento del 2020. Ahora, respecto a la tasa de política monetaria, la TPM, los analistas, al igual que en los últimos meses, no varían en su estimación de que seguirá en 2,5%. El tipo de cambio lo ven en 605 pesos para los próximos dos meses, al igual que la encuesta de operadores financieros. Dentro de 11 meses lo ven en 610 pesos y dentro de 23 meses en 615 pesos.
Indicadores económicos.
El dólar, a propósito, está anotando hoy día 601 pesos con 99 centavos. El euro, 743 pesos con 75 centavos. La unidad de fomento, 26.633 pesos con 18 centavos. Y la UTM, 46.692 pesos. Vamos a revisar rápidamente el comportamiento de las bolsas en Europa. Hoy día están con variación negativa, destaquemos el IBEX 35, 0,37% a la baja, el FTSE 100, también en negativo, 0,11%, el que anota variación positiva es el PSI 20, 0,03%, el DAX está anotando también variación negativa, 1,04%. Estados Unidos están los números azules, el Dow Jones 1,79%, el Nasdaq 100 también al alza 2,22% y el S&P 500 1,67% también al alza. En cambio, cerró negativo el Nikkei 225 en Asia 0,49%. En Latinoamérica estamos anotando variación positiva, el IPC México 0,57%, la bolsa en Argentina, el Merval también, no, en este minuto acaba de actualizarse, está con variación neutra, pero con tendencia positiva. El IPSA en Chile anota al alza 0,21%, Lima Índice General de Perú 0,71% también positivo, el único negativo es el IGBC de Colombia 0,21%.
Tecnología.
Ingeniero chileno, esto me parece notable de destacar. Ingeniero chileno es seleccionado entre los 50 mejores científicos sub 40 del mundo. ¿Por qué quise destacar esta noticia? Porque estamos hablando permanentemente acá en el programa la importancia hoy día del desarrollo del capital humano en sus distintas capas. Pasando desde lo técnico y por supuesto en lo profesional, cómo también adaptamos a las nuevas tendencias, sobre todo en tecnología, al capital humano que hoy día ya la tenemos en las empresas y también a aquellos jóvenes que hoy día están estudiando. Un desafío país, obviamente, lo que es capital humano. El académico de ingeniería de la Universidad Católica, Daniel Hurtado, les quiero contar que fue seleccionado entre los 50 mejores científicos sub 40 a nivel internacional. Esto fue por el Foro Económico Mundial, en la antesala de su próxima cita que está programada entre el 17 y 20 de septiembre en Tianjin, China. Entre los aportes científicos y tecnológicos de Daniel Hurtado, destaca el primer modelamiento matemático de un corazón virtual en Chile, para entender mejor cómo funciona este órgano, y también las enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte en nuestro país. El reconocimiento del Foro Mundial Económico a los jóvenes científicos menores de 40 años no solo valora sus contribuciones al avance de las fronteras de la ciencia y la tecnología, asimismo ofrece apoyo a los proyectos a través de sus redes académicas, políticas y empresariales. Así que felicitaciones para este ingeniero chileno, Daniel Hurtado, de la Universidad Católica.
Invitados.
Estará con nosotros el día de hoy Vesna Mandakovic, investigadora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo. Además, también ella está a cargo de lo que es el GEM Chile. ¿Se recuerdan? Ella es directora académica de GEM Chile sobre el tema del cual hoy día vamos a estar conversando.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
El cliente es lo más importante. Una empresa sin cliente no existe. Es la persona más importante del momento en que se proyecta un negocio. Sin duda, es él quien contrata y paga por los productos y servicios que existen en el mercado. Es importante darles un trato especial, privilegios, productos atractivos que los mantengan fieles y satisfechos. Es importante que en el momento que una persona se convierta en tu cliente, logre establecer una relación de largo plazo. Las ventajas de mantenerlo cautivado son muchas. Por ejemplo, no vas a tener que invertir en publicidad y comunicaciones, pues está comprobado que una vez que el cliente se familiariza con tu empresa, empieza a comprar más y por lo tanto va a gastar más dinero en tu negocio. Si obtienes la confianza de tu cliente, él te va a recomendar con su familiar y con sus conocidos. Recuerda que muchas empresas han llegado a convertirse en grandes cadenas internacionales solo gracias a la publicidad que reciben de sus clientes. Además, la publicidad por recomendación no te va a costar nada. ¿Cuál es la diferencia de una empresa a otra? Muchas empresas entregan los mismos productos con diferencias mínimas y en muchos de los casos varían solo en calidad y precio. Recuerda que lo que ofrezcas al público depende mucho de la imagen que proyectes a tus clientes. Nunca olvides que el cliente perdido jamás regresa. Como tú, hay miles ofreciendo productos en un mercado altamente competitivo. Por lo tanto, Mantén tus niveles de calidad altos. Es decir, convierte a tu cliente en un aliado, porque solo él calificará tu producto. No prometas nunca lo que no cumplirás, porque una vez que pierdes un cliente, es probable que se sienta insatisfecho y hable mal de tu empresa. Por eso es importante hacer caso de todas las quejas y reclamos. Debes mejorar el trato al cliente. Existen varias técnicas para asegurar que tus clientes reciban un buen trato. Las técnicas que mejor funcionan son, entre otras, las siguientes. Mejorar la apariencia personal. Porque una imagen vale más que mil palabras. Una apariencia adecuada significa mucho para los clientes. Además, mejora la apariencia de tu empresa y de tu producto.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ya está con nosotros Vesna Mandakovic, investigadora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, y también les comentaba que es directora académica de GEM Chile. Vesna, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, gracias.
Oye, quiero agradecerte el regalo que me has hecho. Este libro está fantástico con el tema que estamos conversando permanentemente acá, la Cuarta Revolución Industrial. Y yo recién estaba comentando una noticia que venía del Foro Económico Mundial, y el autor es justamente... Sí. En este minuto, bueno, profesor y fundador, también director general del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Buenísimo, así que gracias por el obsequio.
No, lo vamos, que lo hiciera ahí público.
Lo vamos a leer. No, pero es que está bien, pues la atención, así que se la agradezco.
Me gustan estos temas, es un libro que es bien interesante y da muchos ejemplos además, así que creo que puede enriquecer toda la conversación.
Absolutamente, y fíjate que, bueno, a propósito de enriquecer la conversación, para nosotros el contar con tu presencia acá, de verdad, es muy, muy útil, porque desde una mirada académica, con toda la expertise que tú tienes, pero también esa capacidad, fíjate, y lo hemos conversado con el productor, de poder transmitirnos en simple lo que sucede, porque es bastante complejo. Tú me contabas, a propósito del GEM Chile, que este es un estudio a nivel mundial, pero que también se hace acá en Chile, el tema de manejar tanta información, tanto número, tanta cosa técnica, a veces no es fácil transmitirla. Así que eso también lo queremos destacar, Vesna, muy, muy importante para nosotros la capacidad. Fíjate, creo que lo conversamos en algún minuto fuera de micrófono. Hay mucha gente que sabe muchísimo, pero no siempre tiene la habilidad de comunicar. Así que contigo aquí hemos encontrado fórmula, una muy buena fórmula.
Es un gran piropo, porque sí, es difícil, ¿no es?
No es fácil.
No es fácil, pero efectivamente enriquece también, como decíamos, mucho que se converse en este tema. Nosotros estudiamos estos temas, y estos temas son del día a día de todas las personas, y sobre todo en Chile y en Latinoamérica. Entonces, efectivamente, poder transmitir lo que estamos investigando, y que esto pueda servir para tomar decisiones, tanto para los emprendedores como para las personas que diseñan políticas públicas, y los distintos actores que hay en el ecosistema, para nosotros lo enriquece aún más. De hecho, nos sentimos parte del ecosistema. Como universidad, es muy relevante el rol que tienen las universidades en la generación de un ecosistema de emprendimiento e innovación. Por lo tanto, poder transmitir también lo que nosotros hacemos es un rol muy, muy relevante.
Absolutamente. Y fíjate, a propósito de eso que estás comentando, cuando uno se sienta en una mesa de trabajo, cuando estamos hablando de estas mesas intersectoriales, en donde está el gobierno, está el sector privado, están los trabajadores, etcétera, etcétera, el tener este tipo de información es fundamental, porque una cosa es tomar decisiones en base a supuestos, y otro en base a información empírica. O sea, hay números, hay estudios que te respaldan de alguna u otra manera el desarrollo de una política pública. Por ejemplo, hoy día está en discusión, Vesna, todo lo que está sucediendo con la inmigración en nuestro país.
Es un tema que habíamos conversado, ¿te acuerdas?
Exactamente. Claro. Y esto, fíjate, ha ido evolucionando. Y uno lo ve en el día a día, en la calle y en todos los sectores de Santiago. Estamos hablando de Santiago, porque en región esto también se da.
Sí, claro.
Había una protesta en estos días en Puerto Montt, si mal no tengo entendido, justamente también por un grupo de inmigrantes. Ayer yo venía con el productor de vuelta de una reunión que tuvimos en el sector oriente, cerca del metro del Golf, veníamos caminando, y vimos un tema policial ahí, carabineros, había un tremendo lío, y miramos inmigrantes, lo más probable eran haitianos. En el sector oriente. Entonces, aquí hay una situación, fíjate, lo que acaba de sacar el presidente de la República, ya ha provocado, ¿no es cierto?, distintas visiones, como es normal en todo tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves tú desde tu mirada con el estudio que te toca hacer, con lo que la información que manejas, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, con el gran tema de la inmigración?
Lo que pasa es que el mundo, cierto, ya es un mundo totalmente globalizado. Chile es un país que es bastante atractivo dentro de la región, ¿cierto? Tenemos instituciones que son sólidas, hay niveles de seguridad altos, hay empleo. Y por lo tanto es un lugar atractivo, cierto, para países que están pasando por crisis institucionales, como por ejemplo Venezuela, o lo que pasó en Argentina también, ¿te acuerdas que ahí también hubo?
Sí.
Pero el fenómeno migratorio en Chile ha existido siempre y no representa una proporción importante de la población en general. Lo que pasó es que en los últimos 5 años o 10 años el aumento fue explosivo ya. Entonces vemos que ahora se nota más que antes y además la población inmigrante que está entrando al país no cumple con los estándares a los que nosotros estábamos acostumbrados a recibir, que puede sonar medio extraño. Pero Chile es un país que vive bastante aislado y que es bastante cerrado.
Exacto.
Entonces somos todos parecidos. Entonces cuesta ver culturas distintas, razas distintas, idiomas distintos incorporándose a la realidad del país. Entonces yo creo que por eso también es mucho más visible el fenómeno ahora de lo que era hace 5 o 6 años atrás. Pero las estadísticas muestran que efectivamente hubo un crecimiento en el último tiempo y que este crecimiento fue exponencial. Todavía no tenemos una población inmigrante lo suficientemente grande como los países europeos. ¿Ah? A eso voy un poco, que no es un fenómeno tan grande en Chile en términos de la proporción con respecto a la población total, pero sí fue muy creciente en los últimos años.
Claro, fue muy explosivo.
Y además los tipos de inmigrantes que llegan, las zonas de las que vienen son distintas. O sea, antes el porcentaje de venezolanos en Chile era muy bajo, ahora es el que tiene el mayor crecimiento,
150,
lo que muestra la última estadística.
Sí.
Haitianos también, recibimos una población haitiana unas tasas mucho menores, ahora es mucho más grande. Entonces, el fenómeno es explosivo, el fenómeno es distinto, y por lo tanto requiere y necesita, ¿cierto?, ser ordenado. Yo
claro.
Ahí estoy de acuerdo también en el tema de que hay que ordenar un poco el tema. De hecho, no se sabía cuántos inmigrantes habían en Chile, porque los registros que hay son solo los registros de policía internacional. Esto se ve
Exacto.
desde un punto de vista de seguridad nacional. Entonces, hay que ordenar la casa. Yo creo que ese es un tema que yo creo que es transversal. Yo creo que es bueno saber cuántos somos y lo mismo que nosotros hacemos con el tema de las métricas, porque para el diseño de políticas públicas uno necesita identificar bien para poder focalizar. Por lo tanto, saber cuántos somos, saber quiénes son, saber a qué vienen, qué necesitan, cuáles son necesidades, no solamente el punto de vista de un control excesivo, que esto está demostrado que un control excesivo termina siendo aún peor, se generan mercados negros, se generan, se llama una economía, ¿cierto?
Correcto.
Se generan tratas de personas. De hecho, muros en Estados Unidos han demostrado que lo que genera son fenómenos contrarios a los que buscaban. Entonces, efectivamente, una política de puertas abiertas y de globalización, como Chile un país globalizado, necesita tener ciertas... yo creo que es actualizar la legislación que ya existe. Yo creo que esto fue transversal en todos los gobiernos. Hubo un proyecto de ley en el gobierno de Piñera anterior que no fue aprobado. Luego hubo otro intento de renovar la legislación que fue en el gobierno de Bachelet también. Tampoco fue, excepto no llegó a la discusión del Congreso.
2013.
Y ahora, claro, y ahora nuevamente vuelve a entrar como un tema porque es un tema del que hay que hacerse cargo transversalmente. Obviamente, y como nosotros siempre hablamos, el tema de la heterogeneidad es un fenómeno que es bastante heterogéneo y nosotros vemos distintas historias y por la casuística lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? O lo que vemos en las calles o lo que nos cuentan, pero en general el fenómeno es bastante heterogéneo y tenemos la tasa de subempleo en Chile. Subempleo quiere decir, es un indicador que lo que muestra es gente que está trabajando menos horas de las que estaría dispuesto a trabajar, ¿ya? Y gente que está trabajando en empleos que son que requieren menos calificación que la que ellos tienen. Esas son como dos categorías de subempleo. Y en Chile, el subempleo, en el caso de las de menos horas, son chilenos, en definitiva, los que están, la mayoría son chilenos que trabajan menos horas de las que quisieran trabajar en ese porcentaje.
Yeah.
Pero el subempleo está muy marcado en los últimos años por inmigrantes, o sea, gente que tiene más calificaciones, mayor capital humano y que están trabajando en empleos que no están haciendo uso de todo el potencial que tienen. Entonces ahí viene un tema de, por ejemplo, convalidación de título, viene un tema de que tú entras a Chile como, como turista, después te quedas. No hay matices en el tema de las visas. No hay visas como temporales, no hay visas, por ejemplo, para alto capital humano. Hay un caso muy puntual en el caso de Chiletec, por ejemplo, cierto que habíamos hablado alguna vez, de Startup Chile, que es un ejemplo que está súper documentado a nivel internacional. Un país que invita a emprendedores a trabajar en Chile, a generar una cultura de emprendimiento en el país. Pero eso es con un contrato de trabajo. Entonces, estamos efectivamente incorporando a emprendedores, estamos incorporando a la gente y usándola, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, con todo su potencial. Y por otro lado viene el tema de que se genera que son mucho más vulnerables, son mucho más propensos a abusos. Y lo que nosotros hemos visto en los datos del GEM en particular es que en esta categoría que uno dice, bueno, la motivación es por oportunidad, ¿cierto? Yo logré identificar una oportunidad en el mercado y la exploté, que es como el concepto tradicional que tenemos de un emprendedor versus el emprendedor por necesidad. Nosotros vemos que los inmigrantes emprenden en Chile más por oportunidad que por necesidad, que algo que a mí, por lo menos en particular, no lo esperaba, ¿cierto? Me sorprendió. Y cuando uno empieza a buscar la literatura internacional, esto pasa. Y los emprendedores que no son locales lo hacen más por oportunidad, tienen mejores resultados y está documentado en distintos países del mundo. Y los inmigrantes tienden a ser más emprendedores que los locales. Son gente que tiene menor miedo al fracaso, que ya han quemado sus naves, tienen tienen algo especial,
hay una motivación,
¿cierto?
Distinta.
Que es esta actitud hacia el emprendimiento que es distinta.
Sí. Actitud, a propósito.
Sí. Y por lo tanto, yo creo que en términos personales, yo creo que hay que tener una política de puertas abiertas, ordenadas, ¿cierto? Y eso viene, y yo creo que un punto muy relevante que es lo que nosotros estudiamos, que viene desde el mercado laboral. Yo creo que es importante que ellos también tengan y que no estén en trabajos irregulares y que haya una forma de incorporarlos, de que sean parte y que se inserten en la sociedad de una manera más fácil, y eso sabiendo bien quiénes son, qué hacen, a qué vienen. Eso es muy importante.
Fíjate que colocándole números de lo que estamos conversando, hoy día aproximadamente se presume que es un 6% de la población que son inmigrantes. Uh-huh. 150.000 de ellos venezolanos, 100.000 haitianos, que uno tiene la sensación de que fueran más. Y el resto, bueno, está porque el número es 1 millón y fracción de inmigrantes hoy día en Chile. Venezolanos, ya lo dijimos, haitianos, colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos, españoles, etcétera, etcétera. Uh-huh. A propósito, Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, comentaba que según él, según digamos sus datos que maneja, su comuna es la que tiene más inmigrantes. Bueno, estaba la discusión de qué tipo de inmigrantes. Él comentaba argentinos, españoles, pero con un nivel educacional alto, porque ellos se desempeñan hoy día en distintas labores académicas, etcétera. Pero fíjate que daban el otro ejemplo. Cuando tú hablas de hacerse cargo, un país se tiene que hacer cargo de este tipo de situaciones, porque es un fenómeno, reiteramos, global. ¿Qué pasa con un inmigrante? Hay una entrega, Joaquín Lavín lo comentaba, le tocó ir a una inauguración de unas viviendas sociales en Fleming, que era de la administración anterior, de Felipe Massa. ¿Felipe Massa? Bueno, el alcalde Massa.
Francisco,
¿sí? Massa. Y bueno, le tocó ahí conversar con uno de las personas asistentes que era chileno y le reclamaba y le decía, bueno, ¿por qué él que es extranjero tiene acceso a una vivienda social y yo no? Y bueno, y el alcalde le explicaba, bueno, él tiene todos los requisitos, residente 5 años,
paga sus impuestos,
impuestos, tiene el puntaje de la ficha, etcétera, etcétera. Fíjate que ese tipo de situaciones, que es pedregoso absolutamente, Bueno, uno se tiene que hacer cargo como Estado. Porque hoy día, fíjate, leí un artículo, Vesna, que me pareció muy interesante, que hablaba de este fenómeno de las economías desarrolladas, que en muchos países en Europa, hoy día mismo Estados Unidos, con Donald Trump, con lo que está haciendo con el tema del muro, sacando, ¿no es cierto?, mexicanos y que se devuelvan a su país, y en otros países como Hungría, como Italia, como Alemania, con esta efervescencia nacionalista, cerrando las puertas para los migrantes. Decía este artículo, que me parece es del Foro Económico Mundial a propósito, que las economías desarrolladas hoy día ya, y proyectándolo a unos años más, necesitan sí o sí de la migración para hacerse cargo, una, de esa población que va envejeciendo rápidamente, lo estamos viviendo en nuestro país, y justamente la migración se hace cargo de suplir esa brecha, porque además la mano de obra...
No hay niños,
uh-huh. Exactamente. Entonces, fíjate que tiene bastantes miradas y bastantes matices cuando uno se pone a hablar del tema de la inmigración, y no solamente uno se puede quedar en que ingresan, ¿no es cierto?, personas con antecedentes delictuales, qué sé yo, que es un poco donde se ponen los acentos hoy día. Creo que hay que tener una mirada bastante más amplia, fíjate.
Y también del punto de vista de los negocios, de la diversidad, también está demostrado que agrega valor, ¿cierto?, en la creación,
exacto,
en la innovación, pues son miradas distintas, vienen con paradigmas distintos, porque han vivido en realidades distintas a las nuestras. Entonces, tienen nuevas ideas de negocio, tienen una visión más global, se genera más creatividad, se generan sinergias con los que están, con los nativos, como le decimos nosotros. Y eso, lo que hablas tú un poco del caso de Joaquín Lavín que planteabas, tiene que ver con el desafío de la integración. ¿Ah? Y yo creo que yo soy una convencida de que a través del trabajo uno puede empoderar a las personas, y es una herramienta súper potente de integración, la educación y el trabajo digno. Yo creo que son dos formas fundamentales, yo creo, de lograr que estas nuevas comunidades que están entrando al país, que ya son chilenos, que están naciendo niños chilenos aquí,
exacto, sí,
logren una integración.
Verticales que hay que ir fortaleciendo, nutriendo, para que obviamente también el país disfrute de toda esta riqueza que traen también los inmigrantes. Vamos a ir a la pausa, luego conversamos más temas junto a Vesna Mandakovic, investigadora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y además directora académica de GEM Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
El destacado violinista Alexander Markov regresa al Teatro Universidad de Chile para presentarse junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en la interpretación del concierto para violín número 4 de Mozart. Junto con ello, obertura en estilo italiano de Schubert y sinfonía número 1 de Shostakovich. Todo bajo la dirección del reconocido maestro nacional Maximiano Valdés. Viernes 13 y sábado 14 de abril a las 19:40 horas. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.seacuchile.com.
En Fundación Belén Educa tenemos 12 colegios gratuitos en los que entregamos educación de calidad a más de 14.000 alumnos. Porque creemos que todos nuestros estudiantes pueden llegar alto, nos jugamos por transformar sus vidas. Fundación Belén Educa.
Si lo que te mueve es la conciencia ecológica, la sustentabilidad y la innovación, no busques más. Ven al Instituto del Medio Ambiente, IDMA, y estudia construcción sustentable. Construye espacios eficientes, saludables y responsables con nuestro planeta. Descubre tu naturaleza. Matricúlate hoy. Mantenemos aranceles 2017. Postula a la beca Chile Sustentable. Bienvenidos a cambiar el mundo. Conócenos en idma.cl. No acreditados, autónomos y reconocidos.
Emprendimiento.
Buenas noticias, atención, porque la Fundación Chile, les quiero comentar que lanza un fondo de 18 millones de dólares para startups que apunten a problemas de sustentabilidad. La Fundación Chile afirma que es el primer fondo que apalanca recursos de empresas y se enfoca en la sustentabilidad y productividad en las áreas de energía, agua, minería, entre otras. El fin es apoyar emprendimientos de alto impacto en fases tempranas de desarrollo con apoyo de Corfo y también privados. Los desafíos de sustentabilidad que enfrentan los sectores productivos de Chile son una verdadera oportunidad más que una restricción, al ser un espacio de creación de valor e innovación. Además, los grandes cambios tecnológicos van a poner en jaque negocios tradicionales. Entonces, este fondo es una forma de explorar opciones que permitan una transformación más rápida en las empresas. El fondo busca retornos financieros, pero también quiere ser un impulsor del desarrollo del país, así lo indica Andrés Peche, gerente de nuevos negocios de Fundación Chile. Agrega que van a apoyar entre 20 y 25 startups en 4 años. La idea es hacer de 6 a 8 inversiones en los 2 primeros años y luego de 2 a 4 aportes anuales en los 2 siguientes. El ticket por empresa en fase de primera ronda varía de $200,000 a $500,000, mientras que para etapas de mayor capital el monto va entre $800,000 y $1,000,000.
Música chilena.
Quique Neira, Latinoamérica Libre.
Thank you. Uf. Desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Continuamos en la conversación aquí en Conexión Empresarial junto a nuestra invitada de hoy, Vesna Mandakovic, investigadora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, además directora académica de GEM Chile. Les quiero leer este titular. Actividad emprendedora en Chile se ubica en el quinto lugar del mundo. Si yo a ustedes les pregunto cómo interpretan este titular, seguramente muchos van a decir, oye, qué bien que Chile esté en el quinto lugar. Pero fíjense, lo estábamos conversando acá con Vesna antes de salir al aire. Este titular creó ahí revuelo y algunas malas interpretaciones que creo es conveniente poder aclarar en este instante. Y lo que tú me decías, Vesna, es muy cierto. Ahí pasa en la prensa escrita, en los medios de comunicación en general. De repente uno toma la cuña o toma el titular y no lee la bajada, y eso obviamente te da muchas veces para poder interpretar ciertas informaciones que no son de la mejor manera. Así que esto, bueno, fue producto del estudio que te tocó dirigir el GEM Chile.
Son los datos del GEM 2017, que el Consorcio Mundial lanza el reporte, que es un reporte que demuestra todos los países participantes y compara. Siempre dividiendo entre los tipos de países, economías basadas en los factores, economías basadas en eficiencia, economías basadas en innovación. Siempre hay una división ahí, también divisiones del punto de vista de zonas geográficas donde se encuentran los países, porque un poco lo que comentábamos, la tasa de actividad emprendedora en Chile, de hecho, no cambió respecto al año anterior. Respecto a la medición del 2016, y nosotros entramos mucho más en profundidad en el reporte que lanzamos pasando publicidad en mayo, así que ahí te vamos a ahondar un poco más en el tema, pero efectivamente la tasa de actividad emprendedora, que son los emprendedores en etapas iniciales de emprendimientos que tienen menos de 3,5 años, se mantuvo con respecto a la del año anterior. Entonces, el GEM no es un ranking. Uno no puede comparar la tasa de actividad emprendedora y decir, bueno, el que está más alto es Chile, está número 5, y por lo tanto estamos muy bien. Uno dice, bueno, estamos muy bien respecto a quiénes, claro, y respecto a qué es lo que estamos midiendo. Y la tasa de actividad emprendedora, como ya hemos conversado y lo conversábamos en la sesión anterior, ¿cierto? Hay emprendimientos por oportunidad, hay emprendimientos por necesidad, estamos capturando también, o incluye autoempleo, incluye emprendimientos que son de gente que está autoempleado, o sea, soy el único trabajador, y que no tienen expectativas de crecimiento en los próximos 5 años, por ejemplo. Entonces, es mucho más complejo que ver solamente ese dato que ya llevamos arrastrando los últimos 3 años, que dice un cuarto de la población en Chile declara ser emprendedores. Eso lo podemos decir, ¿cierto?, sin problema. Pero decir Chile es el número 5 y decir eso es bueno o es malo, no sé. Países africanos tienen muy alta tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales, porque no hay trabajo.
No hay trabajo, claro.
Países europeos tienen una tasa de actividad emprendedora más baja. Claro, efectivamente, cuando uno lee la noticia estaba perfecto, pero ese titular dio para que las redes sociales, ¿cierto?, se empezara a construir. Yo creo que es un debate bastante enriquecedor de decir, bueno, ¿es bueno o es malo que tengamos tanta actividad emprendedora? Y hay que ver el tipo de emprendimiento, y lo hemos conversado otras veces, el emprendimiento por oportunidad o el emprendimiento que está generando cierto impacto, que tiene innovación, que genera empleo. Ese es el emprendimiento como deseable en general, ¿cierto? Pero también el emprendimiento por necesidad en países como el nuestro es un empleo que genera, ¿cierto?, que te valora, que es la única opción que tienes en ese minuto. te empodera en el caso de las mujeres. Por lo tanto, es bastante complejo mirar el fenómeno. No es seamos todos felices o seamos todos tristes.
Sí, de hecho, no es blanco o negro.
No es blanco o negro. Y lo que te, por eso no es un ranking. No es un ranking. Lo que sí se hizo este año fue un esfuerzo para hacer un ranking, porque un ranking siempre, ¿cierto?, es bastante atractivo. Entonces, lo que se hizo fue usar 4 preguntas del DEM que se hace a la población adulta en general, que en Chile son 9.600 personas encuestadas y tenemos representatividad a nivel de regiones. Y se pondera y se hace como se hace bien un ranking para poder compararlo entre países. Y lo que se mide es la actitud emprendedora o el espíritu emprendedor, que es distinto a la actividad emprendedora.
Correcto.
¿Okay? Entonces lo que ve es, por ejemplo, si yo me siento con las capacidades para emprender, si el emprendimiento es una opción de carrera deseable, si yo conozco algún emprendedor, ese tipo de cosas que hacen que tú tengas, ¿cierto?, un espíritu emprendedor. Y en ese estamos 10 en el ranking, que es una que estamos bastante bien dentro de 66 países, jugamos la 10ª posición. Y ese ahí podemos decir que efectivamente es bastante positivo, porque estamos hablando ya de una actitud emprendedora, de un espíritu emprendedor, de considerar que yo soy capaz de hacer cosas, que tengo creatividad, que soy capaz de detectar oportunidades en el mercado. Son datos autorreportados de los individuos. Entonces, en ese sentido, sí podemos hacer esa comparación. Y ese sí, efectivamente, es un ranking que partió este año. Entonces, sale de hecho el reporte que está en la página del GEM Consortium. Y también a través de la facultad pueden entrar. Efectivamente, lo que dice es, este es el primer año que estamos... que tenemos este ranking, esperamos poder, ¿cierto?, ir mejorándolo, y es la primera aproximación a generar otro tipo de ranking. Pero el TEA, compararlo entre países, es un poco complejo.
Es más complejo.
Es más complejo, sí.
¿Tienes datos, Vesna, de este reporte del 2017 en lo que es la actividad y la presencia de la mujer en lo que es emprendimiento?
Sí, efectivamente, lo que nosotros vemos este año, que estoy haciéndote un adelanto, no debiera hacer esto.
La primicia.
Entonces, el emprendedor promedio tiene 39 años, por ejemplo. Hay una brecha de género de 0,7. O sea, si fuese igualdad total entre emprendedor y no emprendedores, sería un 1. Y tenemos un ratio de 0,7, que es mujeres sobre hombres emprendedores, es 0,7. O sea, sigue existiendo la brecha, pero esta brecha disminuyó respecto a periodos anteriores. También vemos que las mujeres usan más innovación que en años anteriores, también autorreportado, ¿cierto? Y si usted tiene, usa innovación, hay distintas preguntas para armar esta definición de innovación, pero en definitiva es en procesos, en productos y uso de tecnología. Y las mujeres dentro de, ahí podemos compararlo también con otros países latinoamericanos, por ejemplo, la mujer chilena es de las que usa más niveles de innovación.
Bien.
Súper bueno, súper buen dato también. Así que... eso es lo más interesante del... como así, hay muchas cosas más interesantes, pero te voy a guardar algunas para la próxima. Pero una cosa que, como empalmándolo con lo que tú hablabas al principio de el cambio que hay en la tecnología, ¿cierto? Y cómo las tecnologías cambian los empleos del futuro.
Exacto.
Yo creo que un dato que es relevante, porque dentro de... uno piensa, bueno, cambia el trabajo del futuro, ¿cierto? Que es el libro, cambia el trabajo del futuro. Y el trabajo del futuro, la gente que tiene alta calificación, ¿cierto? O está más preparado o conoce cómo trabajar con tecnología, se sube al carro mucho más rápido de los que no. Y por lo tanto, ahí tenemos grupos que son más vulnerables. Y entre esos grupos vulnerables hay mujeres. Por lo tanto, que mujeres declaren que están incorporando tecnologías y que son relevantes para el desarrollo de sus negocios, yo creo que es un buen indicador. Y otro indicador que tiene que ver también con ciencia y tecnología y el vínculo, empalmándolo también con esto de las universidades que hablábamos al principio, lo que se observa es que aumenta la percepción de los expertos del ecosistema de que efectivamente se está haciendo uso de un vínculo entre universidades y sector privado en términos de investigación y desarrollo. Y eso... a pesar de que todavía estamos bajo respecto a otros países del mundo, desde el año pasado tuvo un salto importante y sigue creciendo. Entonces, yo creo que esas son señales bastante alentadoras de los datos que estamos viendo.
Absolutamente. Y fíjate que Para contextualizar justamente estos últimos comentarios de Vesna, quiero contarte, bueno, a ti y a nuestros auditores, entidades públicas y privadas firman acuerdo para aumentar profesionales y técnicos en TIC para la industria 4.0. El convenio define como prioridad la formación de capital humano calificado en el sistema educativo formal y la capacitación en el uso de TICs para la transformación digital de la industria nacional. Forman parte de este comité Corfo, Sofofa, el Comité de Transformación Digital, las subsecretarías de Hacienda, de Economía, de Educación, y también está ACTI, que firmaron este acuerdo de cooperación para el desarrollo de capital humano para la industria 4.0. Hay también un foco social, a propósito de lo que estabas comentando, para ir en la incorporación y transformación digital de los ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan, mujeres de sectores vulnerables, personas en situación de discapacidad también, Vesna, que de verdad hoy día existe un déficit de 5.000 técnicos anualmente, proyectado para el año 2020, creo que, o no, un poco más. Cifras entregadas por Corfo hablaban de más de 90.000. O sea, hay una tremenda brecha que hoy día no está siendo cubierta. Entonces, aquí claro, o sea, se abre.
La OSD, en un reporte que hizo el año 2017, dice que el 21% de la población en Chile entre 15 y 29 años no trabaja ni estudia. Porque esos son los ninis, en definitiva. Los ninis, claro, son gente que uno esperaría, dado su tramo etario, que estuvieran o estudiando, o si no están estudiando es porque están trabajando. Y el 21% de la población entre 15 y 29 años declara, cierto, no estar trabajando ni estudiando. Y de ese grupo, que eso fue lo que me llamó la atención a mí, 3/4 son mujeres. Entonces, cuando hablamos de nini y mujeres vulnerables, de repente estamos hablando de un mismo grupo, al que se puede atacar con políticas, cierto, como la y programas como el que tú estás conversando, que son bastante importantes. Ahora, uno tiende a pensar de que con la integración, cierto, de las TIC, como decís tú, cierto, y cambia todo, y efectivamente todo está cambiando, la forma de enseñar, cómo le enseñamos a los jóvenes ahora, este mismo tema que vemos de Zuckerman, que estaba viendo ahora acá en la pantalla, ¿cierto? Zuckerberg, con el tema de los de datos, Facebook, de la información, cómo entregamos la información, lo vulnerable que nos hace, lo importante que es también. Entonces, cambia la forma en que nos relacionamos y las economías colaborativas tienden a ser mucho más importantes. Uno tiende a pensar que esto va a aislar a los individuos y yo creo que no los va a aislar, que nos hace estar aún más conectados. Y pensando en lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, de poblaciones más vulnerables, ¿cierto? En el sur de Chile o en el norte de Chile también hemos visto casos de, por ejemplo, mujeres artesanas que no tenían formas de distribuir sus productos, por ejemplo, que tejían y que tienen tienen sus productos maravillosos y no tenían forma de llegar al consumidor final, usan plataformas colaborativas en las que tú puedes ahora, yo puedo ahora desde mi escritorio comprar, no sé, aros de krill, puedo comprar cosas hechas con greda, puedo comprar una frazada, no tengo idea, de mujeres que trabajan en sectores, o sea, y en zonas que son muy rurales, muy alejadas y muy lejanas a donde estoy yo acá en Santiago. Pero ¿cómo se hace? A través de plataformas tecnológicas colaborativas. Exacto. Entonces, de verdad, yo creo que puede tener una mirada positiva y que se generan instancias de colaboración usando las redes sociales, usando las TIC, en definitiva.
Así es. Sí. Interesante conversación. Lamentablemente el tiempo ya nos pero alcanza, Vesna. Vamos a tomarnos una hora más. Ya, nos vamos a despedir agradeciendo la visita y toda esta conversación tan interesante junto a Vesna Mandakovic, investigadora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, además directora académica de GEM Chile. La próxima sesión seguiremos profundizando más temáticas, Vesna.
Encantada de venir.
Muchas gracias por tu visita.
Chao, adiós.
Que llegues muy bien.
Que tengan buen día.
¿Te vas a la universidad?
Me voy.
Ya, sí. Listo. Que te vaya bien.
Chao.
Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan junto a nosotros. Recuerden que un ratito más el podcast del programa de hoy va a estar disponible en diario.uchile.cl, también en el Facebook de Conexión Empresarial. Vienen las noticias de la hora y luego el programa Padres al Día, Conexión Empresarial, regresa mañana jueves.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.